El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Bueno, estamos felices de estar acá porque pues muchos de sus líderes han impactado también nuestra historia. Somos muy jóvenes en el negocio, llevamos relativamente poco, pero gracias a líderes como los que ustedes tienen acá, pues también estamos nosotros hoy acá con un resultado de mostrar y de compartir con ustedes. Y el objetivo hoy simplemente es contarles un poquito lo que ha sido nuestra historia, por qué estamos haciendo el negocio, compartirles cosas que ya nos pasaron, porque pues como dice Jorge, la gente inteligente aprende de los errores, pero los sabios aprenden de los errores de otros. Y este espacio es para eso, para que ustedes sepan y conozcan cada vez más del negocio y se equivoquen menos. Necesitamos gente que se equivoque menos en el negocio, porque ya otros nos hemos equivocado, y que avancen cada vez más y que vean esto cada vez más como ese proyecto de vida, como algo que muy rápidamente puede hacer realidad esos sueños que cada uno tenga. Así que a trabajar bastante hoy, apaguen los celulares, ya el que no vino, no vino. Disfrútense este ratico. Pídanle a lo que sea que crean cada uno, que escuchen lo que tengan que escuchar para que de verdad les sirva y hagan esto en serio. En esta primera parte vamos a comenzar con algo que se llama técnica, y técnica es algo de, es donde vamos a compartir algo del conocimiento que nosotros hemos aprendido y que ha sido fundamental en nuestro camino. Así que para empezar los voy a dejar con Jorge. Jorge es un experto, es un genio, de verdad es un hombre que lee muchísimo. Es una persona que tiene demasiada información, es una persona que de verdad vale la pena escuchar, y bueno, pues yo muy inteligente que me casé con él, ¿cierto? Entonces se los voy a dejar un ratico para que les comparta toda esta primera parte, ¿listo?
Mire, 6 años atrás yo estaba, ahora que hablaron de los nuevos, estaba como cualquiera de los que están aquí por primera vez. Fui a una conferencia, a mí me vendieron esa conferencia. Yo venía buscando educación, yo venía buscando algo. A mí ya me iba bien en el mundo tradicional. Sin embargo, yo creo que uno siempre está buscando algo más. Siempre está buscando cómo ser más feliz. Siempre está buscando cómo tener más libertad, cómo trascender más en la vida de otras personas. A veces uno está buscando algo que ni sabe que está buscando. Pues yo estaba en esa posición. Digamos que ese era mi punto en ese entonces. Y pues me hablaron de una conferencia. Y pues, de alguna forma, yo creo que hoy vengo es agradecer a esta tierra. Yo le debo mucho a esta tierra porque gracias a lo que aquí se ha forjado, hoy yo puedo hablar que estoy en un camino de libertad personal. Porque fui a esa conferencia, me dijeron que quien iba a hablar, pues era un tipo que había sido rector, que era psicólogo, que había hecho estudios de posgrado en Europa, que sabía mucho de educación. Y yo estaba buscando una educación diferente a la tradicional. Algo que complementara eso que ya había hecho. O sea, yo no juzgo la educación tradicional, solo que he ido entendiendo que se necesita un poquito más, que se necesita diferenciarse del resto de la gente haciendo algo más, que para uno ser extraordinario pues hay que hacer algo extra. Eso lo he tenido siempre presente. Así que fui a esa conferencia y pues al principio me sentí bastante extraño. Definitivamente este negocio ha evolucionado también bastante, este entorno ha evolucionado también bastante, porque pues 6 años atrás, o al menos en donde yo me movía, pues normalmente uno se vestía de traje y corbata de lunes a viernes, y eso era lo que hacía pues para ir a la empresa donde trabajaba, pero pues un fin de semana, no, pues de jeans rotos, tenis blancos, camiseta, y yo fui a un entorno donde estaba todo el mundo bien vestido, con corbata, y pues de eso que uno entra a un lugar y se siente como que en el lugar equivocado. ¿Ustedes se han sentido mal vestidos alguna vez? Como que aquí no encajo yo. Así me sentí yo en ese entonces. Casi me salgo. Afortunadamente quienes me invitaron me llevaron por allá como que en primera fila. Y entonces yo lo que hice fue no moverme como para... más bien pasar lo más desapercibido posible. Comencé a conectar con el mensaje de quien hablaba. Porque quien habló, hablaba de libertad, hablaba de liderazgo, hablaba de una serie de habilidades, de competencias blandas que, pues yo que vivía ya en el mundo empresarial, comenzaba a observar que inclusive las empresas las necesitaban muchísimo. Comenzaban a que ese tipo de habilidades eran muy demandadas. y que pues iba a ser una empresa cualquiera, también iba a necesitar ese tipo de habilidades. Así que conecté con ese mensaje y conecté aún más cuando este señor dijo que con este programa educativo él había logrado en 4 años lo que no había logrado con 25 años del sistema educativo tradicional. Y pues miren, yo creo que uno no aprende lo que ya no sabe. Eso puede ser como extraño de entender, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo ya venía leyendo y había encontrado como común denominador en muchos libros de que esto era una buena escuela de negocios. Se encontraba muchos autores norteamericanos hablando del poder de este entorno de formación, de cómo las personas que se unían para trabajar por causas, para pulirse entre ellas, para compartir información, pues definitivamente eran capaces de dar saltos cuánticos en su proceso de formación y en la vida y en sus resultados. Eso lo venía yo leyendo, pero de autores norteamericanos. Así que ver a un chichombianito que me estaba diciendo lo mismo que había encontrado en los libros me hizo clic. Y eso fue lo que me conectó con este entorno de formación. Y pues, lo que yo quiero hacer inicialmente es un pequeño contexto de qué, en qué momento estamos. Y esto sobre todo para los nuevos. Y bueno, también aplica para los que ya llevan un ratico, porque a veces uno necesita que se lo repitan o que se lo hablen en otro tonito. Hoy se los vamos a hablar en paisa. ¿Listo? Miren, emprender. Definitivamente yo creo que eso está claro. Hoy ya no es suficiente con tener un empleo. Y no voy a hablar mal del mundo del empleo porque a mí me fue supremamente bien. O sea, yo no me puedo quejar ni siquiera de ningún jefe. Bueno, el único que tuve problemas ya está muerto. Yo no hice nada, no tuve nada que ver ahí. No, en general tuve muy buena relación con todos, aprendí mucho de ese entorno. Pero ya lo veo como que es una etapa de la vida. Una etapa porque tú decides que sea así o porque el entorno te va a mostrar que así es. A mí me da mucha tristeza ver personas que después de un proceso, digamos, exitoso, de tener posiciones de poder, de tener un buen ingreso, un día por una reestructuración, por temas ajenos a uno, a ellos, porque son personas competentes. Pero pues entendí que la economía definitivamente es muy dinámica. Yo recuerdo en la universidad, por ejemplo, que uno estudiaba casos de éxito como Nokia. Porque hace unos años, si uno preguntaba, ¿quién tiene un celular Nokia? Todo el mundo levantaba la mano. Si en este momento hago la pregunta, ¿cuántos levantan la mano? Pues que esa empresa ya ni existe. Pero si hablaba en ese entonces del poder de innovación que tenía esa compañía, de cómo una compañía, creo que era, había nacido en los países nórdicos y que inicialmente había comenzado como una empresa maderera, cómo había sido capaz de transformarse, adaptarse y convertirse en una gran empresa de tecnología. Pero a veces es muy complicado pues mantenerse en esos cambios permanentes. Ya no existe. Entonces, tú pudieras ser un alto ejecutivo, pudieras haber estado en una muy buena posición dentro de esa compañía, pero pues nadie es ajeno a ese tipo de cambios. Entonces, hay que emprender, hay que diversificar. Cuando yo hablo de emprendimiento, inclusive para quien está en el mundo del empleo, este tipo de mensaje es bien valioso. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros se ve como un emprendedor, con toda seguridad, tus resultados en el empleo van a ser mejores. Porque una cosa es que tú vayas el lunes con la actitud de que me toca ir a trabajar. Y otra cosa es que tú vayas el lunes definitivamente diciendo, elijo ir a trabajar y esa compañía para la que trabajo es mi cliente número uno en este momento. Ahora, si lo veo así, ya hay que poner sobre la mesa los riesgos. Si usted es una empresa y tiene un único cliente, está al borde de la quiebra todos los días. Porque cualquier cosa que le pase a esa empresa, usted está en serios problemas. Pero definitivamente pues va a cambiar el cómo ves el día a día. ¿Cómo vas a buscar ser creativo y generar valor? Es un principio para generar mayores ingresos. Y pues lo que yo encontré aquí fue un camino para ser mejor, pues no solo en el empleo, no solo en mis negocios tradicionales, sino que al final entendí que aquí había una oportunidad que no me la ofrecía en el empleo, no me la ofrecía ningún negocio tradicional, que era el de lograr verdadera libertad personal, que era el de lograr pues trascender en la vida de otros seres humanos. Así que yo los invito en esta primera parte donde pues vamos a hablar de ese contexto, y también en la segunda donde pues Paula hablará de cuáles son los desafíos que tenemos al comenzar propiamente este negocio. ¿Cuáles son los desafíos que a la hora de la verdad son los desafíos de cualquier emprendedor? En estos días pues hablaba con un amigo pues que siguió como mi camino, solo que él en el mundo del emprendimiento tradicional, sí, con empresas de tecnología y demás, pero pues está enfrentando los mismos desafíos. Es más, no ha logrado rentabilizar ninguno de sus emprendimientos todavía. Pero cuando hablamos, él me dice, porque él tiene un concepto de negocio que es una academia para emprendedores, Stars Academy se llama, y él dice, la diferencia entre tu discurso y el mío, pues yo creo que no existe. O sea, prácticamente hacemos lo mismo, solo que tú has logrado rentabilizar lo que haces, yo no lo he podido. Tú has logrado trascender más en la vida de otras personas, yo no he podido. Por eso es tan importante que de verdad pues abramos la mente a entender esto, porque es más trascendental de lo que uno puede imaginarse. Mira, cuando yo fui a ese primer seminario, igual iba con cierta prevención, porque pues me vendieron la conferencia, pero pues me dijeron, eso lo organizaban, güey. Y entonces es como si a mí me hubieran invitado en ese entonces a un evento que lo patrocinaba, pues, toallas nosotras o algo así. O sea, no me cuadraba, ¿vale? Pero yo quiero que en esta sección, en este espacio, pues, vayan comprendiendo qué fue lo que nos hizo cuadrar a nosotros el tema. Entonces, importantísimo tener la taza vacía. Miren, aquí pueden haber personas con mayor éxito en lo profesional que nosotros. Pueden haber personas con empresas más grandes o de mayor impacto social que nosotros. Pero si queremos tener éxito en este mundo que nos está tocando vivir, que estamos en este momento histórico, definitivamente siempre debemos tener la taza vacía. Como suponer que no sabemos, o tener la actitud de no saber, para reforzar lo que ya sabemos. Miren, estamos viviendo una época donde ya es posible ver en una empresa tres generaciones juntas tratando de resolver un problema. Eso no ocurría 50 años atrás. Era el abuelo el que sabía el negocio y el hijo que ni se metiera y el nieto menos. Pero hoy día, pues el abuelo que es el que montó el negocio no sabe las tecnologías y todo lo que hay hoy día, que es el nieto el que sabe. O sea, hoy día sí que es importante tener humildad para aprender de todos. Porque aprendemos pues del presidente de la compañía, pero también de la señora de los tintos. Así que a tener la taza vacía. Y miren, para tener un poquito de contexto de lo que está ocurriendo hoy día, les voy a resumir un poquito la historia, al menos de nuestra civilización, que si somos puritanos o bien ortodoxos con la historia, pues nos tendríamos que hablar un montón de cosas y de dónde nació la civilización realmente. Pero voy a hablar simplemente de lo que ha pasado pues en Occidente con relación al conocimiento. Ustedes saben que cuando se comenzó de alguna forma a documentar el conocimiento, primero se hizo en paredes, allá en las cavernas. Pero como las comunidades eran nómadas, cuando se movían de lugar se perdía ese conocimiento. Como no vamos a hacer un recuento detallado, sino resumido, pues, viniendo un poco más acá, pues, luego de haberse inventado la escritura además, pues le tenemos que agradecer por allá a los monjes que comenzaron a transcribir libros y el conocimiento comenzó a difundirse. Digamos que ya al menos podía perdurar en el tiempo. Pero fue por allá como hasta el siglo XV, vuelvo y lo digo, en nuestra civilización, porque hubo civilizaciones, digamos, más avanzadas y que pues nos precedieron, pero al menos por este lado del mundo, pues fue por allá como hasta el siglo XV que con la imprenta de Gutenberg pues se le dio mayor velocidad al intercambio de conocimiento, al flujo de ese conocimiento. Y eso generó pues un cambio y toda una revolución. Y miren, lo que fue generando ese compartir el conocimiento. De esa gráfica pues solo veamos la tendencia de crecimiento en lo que es la difusión de libros. Y cómo, pues habiendo comenzado por allá en el siglo XV, ¿qué fue pasando en el siglo XVIII? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo comenzó ese intercambio de conocimientos? Si vemos la humanidad como un gran cerebro, lo que comenzó a ocurrir con los libros es que esas neuronas, donde cada ser humano lo pudiéramos ver como una neurona, comenzaba un proceso de sinapsis con otras neuronas. Y pues sabemos que somos más inteligentes no por la cantidad de neuronas, sino por la conexión que hay entre ellos. La humanidad comenzó a hacerse más inteligente porque había más conexión entre ellos, se compartía la información. Y pues eso generó una revolución. Todo lo que ya conocemos del Renacimiento italiano en su momento y pues todos esos grandes inventos que se dieron. ¿Para qué les hago ese recuento? Simplemente como para tomar conciencia de lo que está pasando ahorita y donde el mundo está yendo demasiado rápido. El computador terminó siendo ese libro moderno, por decirlo de alguna forma. Y pues la aparición de las redes comenzó a agilizar, digamos, la difusión de los mismos. Hoy día usted publica un libro y en cuestión de unos días, pues miles de personas pudieran acceder a esa información. O sea, ¿qué está ocurriendo hoy día? Pues nos estamos volviendo como humanidad más inteligentes, hay más conexiones. Esto lleva poquito tiempo realmente. O sea, ahorita van a conocer en la historia. Yo me crié en el campo, estudié en un colegio donde no había ni un solo computador. Después terminé siendo gerente de tecnología de un banco de inversión, trabajando en Europa en temas de tecnología. O sea, ¿cómo en cuestión de pocos años cambió la realidad para muchos de nosotros? Esto nos lleva tanto tiempo. Y nos estamos haciendo como humanidad más inteligentes. Y pues no hay que tener muchos dedos de frente como para pensar que va a ocurrir algo similar a lo que pasó unas décadas atrás, unos siglos atrás. O sea, va a haber una explosión de inventos, va a haber una cantidad de cambios que ni nos los imaginamos. O sea, el mundo que vamos a estar viviendo dentro de 5 años, muchas cosas en este momento todavía nos puede costar imaginarlas. Vamos a ir a una velocidad cada vez mayor. Entonces, mirándolo de otra forma, y yo sé que todos han leído del reciente Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, donde se hablaba de la cuarta revolución industrial, que haciendo un recuento de otra forma, pues, venga, la primera revolución fue por allá en el siglo XVIII, lo que hablábamos del Renacimiento italiano y demás, que se comenzó a automatizar, se comenzaron a automatizar muchos procesos de producción. Luego vino en el siglo XIX la segunda revolución con la división del trabajo, la electricidad, ya la producción en serie de muchas cosas. La tercera revolución en el siglo XX, la que inclusive nos ha tocado a nosotros, para la que nos prepararon. Yo fui educado para esa revolución, para la tercera. Lo que pasa es que, miren, de la primera a la segunda, pues hubo un siglo. De la segunda a la tercera, otro siglo. Pero de la tercera a la cuarta, unas cuantas décadas. O sea, el mundo nos cambió en nuestras narices. Muchos no se han dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta. Lo que se viene, y pues a mí me sigue apasionando el tema de la tecnología, y me encanta leer de eso, de todos los agentes de inteligencia artificial, por ejemplo, que se están desarrollando y que van a reemplazar tareas de personas en puestos administrativos, por ejemplo. Muchos puestos, obviamente, entre más operativo sea un puesto, más rápido va a ser reemplazado. Pero ya hay algoritmos, ya hay software que piensa mejor o que puedes tomar ciertas decisiones mejores que cualquier ser humano. Entonces, muchos puestos van a ser reemplazados. Ahí estamos. En resumen, el mundo está cambiando. No es que nunca haya cambiado, siempre ha cambiado, solo que hoy día lo está haciendo más rápido que antes. ¿Está clara esa idea? Entonces, tenemos que aprender mucho más rápido, es lo que tenemos que hacer. El mundo del empleo ya no es como era. Hace unos años la gente simplemente se sentía realizada con terminar su carrera, entrar a una empresa porque sabía que iba a tener pues un entorno favorable, donde tener seguridad, donde sentirse pleno, pero ya pues tristemente no es la realidad. Ahora, sí estamos viviendo una época de oportunidades increíble. O sea, yo me siento agradecido y debería ser así para todos, porque pues es una época de mayor bienestar y de mayores oportunidades. O sea, cuando la gente se queja de que no hay recursos, de que hay mucha pobreza, yo simplemente, habiendo nacido en un entorno de escasez, con lo que ya voy entendiendo hoy día, definitivamente sé que es un problema de educación, de que la gente no está recibiendo la educación correcta, porque vivimos en un mundo completamente abundante. Y se los voy a demostrar con lo siguiente. Somos 7.400 millones de habitantes en la Tierra. De esos 7.400 millones de habitantes, ¿qué porcentaje creen ustedes que logran generar, por ejemplo, $1,000,000 a lo largo de su vida? Piensa en su caso. Si alguien se gana un salario mínimo, yo le voy a dar la respuesta. Usted necesita por ahí unas 10 reencarnaciones para generar $1,000,000. Sin gastarse un pasaje, un vaso de leche. Si usted se gana unos 2,5 millones, porque ya hice las cuentas, usted necesita unos 83 años de vida laboral. Sin gastarse un pasaje, sin nada de eso. ¿Y $1,000,000 será mucho o será poco? La verdad no es mucho, pero pues a mucha gente le puede resolver muchas necesidades básicas. Si a todo el mundo le quisiéramos dar $1,000,000, necesitaríamos ¿cuánto? 7.400 millones de dólares. ¿7.400 millones de dólares es mucho o es poco? Es muy poquito. O sea, tomemos conciencia de lo abundante que es este mundo. De pronto a mí se me hizo poquito porque trabajaba en un banco de inversión y pues todos los días veía plata. Lo que pasa es que no era mía, ¿cierto? Pero me di cuenta que había mucha. Miren, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Su fortuna es de más de unos 80 mil millones de dólares. O sea que si él donara el 10%, que con seguridad no le afectaría su estilo de vida, no se daría ni cuenta, daría para que a todo el mundo se le diera $1,000,000. Cuando yo le hacía ese ejercicio a mi esposa, ella me dijo, oye, ¿por qué no le escribimos una carta a Bill Gates? Muy inocente, ella es muy linda. Miren, el problema no se resuelve con darle a la gente $1,000,000, porque a los 6 meses están más llevados que... Porque no es un tema de plata, es un tema de cabeza. Entonces, lo que yo quiero con el ejercicio es que comprendan que sí hay muchísima abundancia, muchísima, muchísima, muchísima. No hay ninguna razón para que haya gente pobre, para que haya gente con necesidades, para que haya gente con la nevera vacía. No hay ninguna razón. Si uno entiende que está en un mundo abundante, que lo que uno necesita es cambiar la cabeza. Entonces, el problema lo resolvemos con educación. O sea, que está en más fácil en manos nuestras que en manos de Bill Gates. Y pues, en gran medida, lo que nosotros queremos esta noche es hacerles tomar conciencia de que pueden ser parte de la solución. Miren, riqueza cada vez va a haber más. En el 2010, el Producto Interno Bruto de todo el planeta fue de $60 trillones. Para el 2040 será de $200 trillones. O sea, cada vez más. Estamos en un momento de muchísimas oportunidades, en un momento donde el principal recurso para generar riqueza es el talento, y todos tenemos talentos que a lo mejor ni sabemos que los tenemos, y el gran desafío de este programa educativo es que los descubras, por ejemplo. Que los descubras, que comiences a llenar la confianza en ti mismo, por ejemplo. Y ahí es donde, en una época donde el talento es el mayor generador de riqueza, porque no estamos en la era agrícola donde era el que tuviese la tierra era el que generaba plata, el que generaba más riqueza. No estamos en la era industrial donde era el que tuviese el capital. Hoy es el talento. Hoy el hombre más rico del mundo fue por su talento, lo es por su talento. Mark Zuckerberg, jovencito de 31 años, multimillonario, es por su talento. Y ahí es donde cobra vigencia este programa de formación, este entorno empresarial. Donde de alguna forma lo que hacemos es educarnos y rentabilizar todo ese proceso de formación a través del negocio de Amway. Para nosotros, habiendo tenido educación privilegiada, educación de primer mundo, diría yo, de ese tipo de formación que normalmente acceden las personas con los recursos y con las posibilidades, habiendo venido de familias con mucha escasez, y eso lo conocerán en la historia. Pero aún así reconocemos que este programa educativo es muchísimo más poderoso. Yo no cambiaría lo que he aprendido acá en estos 6 años por lo mucho que aprendí en el proceso anterior. Y si volviera a comenzar, no es que de pronto no haría la universidad, pues tal vez la haría, pero hubiera comenzado esto en paralelo. Definitivamente. Así que pues ya viene Paula para contarles ¿cuáles son los desafíos que van a encontrar si deciden emprender acá? ¿Cuáles son los desafíos que ya están teniendo los que están viviendo el proceso? Y que si los están teniendo, se van a dar cuenta que pues van por buen camino. Que si los están teniendo es porque van por buen camino, porque nosotros también los hemos tenido. Así que pues a mi princesa una bienvenida para que ella les siga contando.
Bueno, definitivamente hay muchas opciones en lo que está pasando en el mundo ahorita. Amway termina por ser un negocio que nosotros descubrimos algo mucho más allá de los productos, algo de verdad impresionante, algo de verdad muy hermoso. Pero en esta primera parte lo que queremos contarles es por qué llegó el negocio a nuestras vidas y qué desafíos hemos enfrentado. Jorge y yo éramos gerentes de empresa cuando nos llegó este negocio. Gerentes de empresa. Y cuando uno es gerente de una empresa, pues de alguna manera ha alcanzado cierto estatus. Y de alguna manera, pues tiene buen salario. Y yo creo que es un cargo al que cualquier profesional, pues pudiera aspirar y estaría muy feliz, ¿o no? Nosotros estábamos felices. Teníamos un buen salario. Nuestro tiempo no era nuestro tiempo, era el tiempo del jefe. Porque de alguna manera, pues yo no podía decidir llegar el lunes al mediodía o no ir el martes. Yo tenía un horario. Y a un empleado le pagan porque está vendiendo su tiempo. Y esa era la parte que nos incomodaba. Cuando el negocio llegó, pues lo entendimos, lo vimos, pero una cosa es entender y otra cosa es tomar conciencia y comprender. A mí mucha gente me dice, Paula, es que yo entiendo el negocio. Sí, yo sé que lo entiendes, pero no lo comprendes. Porque si ya lo hubieras comprendido, pues primero hubieras entrado, en el caso de los que todavía no han entrado, y segundo, ya te hubieras hecho diamante. Son dos cosas diferentes. Ahora, el negocio te pone muchos desafíos, demasiados. Cuando a ti te cuentan el proyecto, ¿qué es lo primero que uno se imagina? ¿Alguien se acuerda qué pasó cuando le contaron el proyecto? Eso fue lo primero que nos pasó a nosotros. La familia nos dijo, y así está de mal, que se puso a hacer Amway. Y así está de mal. Y como tú estás empezando y entendiste el negocio, pero todavía no lo comprendes, tu mente está muy débil. Y eso duele. Duele muchísimo. Eso te aporrea el ego. Y es un desafío que uno tiene que superar. Y es un desafío que no solo tienes que superar en Amway, sino en cualquier cosa que decidas emprender. ¿Cuántas personas acá no han decidido emprender en algo, en cualquier cosa? ¿Y qué le dice a uno la familia? Que lo quiere mucho, pero que de pronto no ha tomado conciencia de lo que está pasando en el mundo. Mi hijo, ¿y usted por qué mejor no se consigue un trabajo? Eso es más seguro, le llega la plata, ¿qué se va a poner por ahí a brinconear con cosas que uno no sabe si van a salir o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y ahí yo entendí que cualquier cosa que yo decidiera hacer, hablando de emprendimiento, la familia me iba a decir que era mejor el empleo. Porque cuando tú comienzas a caminar al contrario de todo el mundo, pues pareciera que estás equivocado. Pero realmente lo que estás haciendo es algo diferente. Porque para dónde va todo el mundo, la pregunta que tú te tienes que hacer es si es por ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué desafío tienes que enfrentar cuando te preguntan este tipo de cosas? Cuando a mí me las preguntaban, yo me ponía roja, me ponía a discutir con la tía, con la prima, con la abuela. Y cuando tú discutes, ¿qué pasa? Te pones rojo, te alteras, te bajas al nivel de ellos y en el nivel de ellos te ganan. Y termina uno con más rabia. Y toda la familia se lo goza a uno. Y uno se siente chiquitico en la silla. A mí también me pasó. Pero ¿saben qué? Siempre la persona que nos invitó y el grupo que nos invitó nos decían, léanse otro libro, escúchense otro audio. Esto es una carrera. Segundo, pues la familia te va a criticar. No porque no te quieran. De hecho, te quieren tanto que te quieren salvar. Ellos piensan que esto es horrible. Ellos no entienden. Entonces te quieren salvar. Pero esa familia que tanto te critica, si a ti te echaran del trabajo, no te va a poner la plata en la mesa. Esa familia que tanto te critica con todo el amor del mundo, porque yo sé que lo hacen con amor, si tú llegas a tener una dificultad económica, no te va a asegurar dinero todos los meses en tu mesa. Ahora, ¿qué te tienes que asegurar tú? Y fue lo que nosotros comenzamos a hacer en medio de estos desafíos que tuvimos. Hacer esto profesionalmente. Que nunca te vayas a ver así. Que nunca te vayas a ver rogando. Este negocio no es de rogar. Este negocio no es que te vean tus amigos o tu familia y todo el mundo se esfume en un segundo porque ahí vienes tú con el catálogo de Amway. Este negocio no es que espantes la gente. Este negocio no es que veas a tu tía y le digas, ay tía, porfa, ayúdame, cómprame. Este negocio no es eso, este negocio es de postura. Amway es el mismo en Popayán, en Medellín y en Asia y en toda parte. Pero el que lo hace diferente eres tú. Es tu postura y tu manera de hacer las cosas. Mira cómo te estás viendo. Y por eso también entendimos que si nos íbamos a tomar esto como una carrera profesional, teníamos que estudiarlo. Y esto era una carrera donde íbamos a estudiar e íbamos a ir practicando e íbamos teniendo resultados. Pero teníamos que ir haciendo todo al tiempo. Y lo que tú tienes que entender es que cuando tú entras al negocio de Amway, ¿alguien sabe cómo te recibe la página en internet cuando entras al negocio de Amway? Y siempre que entras a la página, bienvenido, empresario, Amway, empresario. Amway te trata como empresario y está bien porque te está dando la categoría. Pero lo que tú realmente tienes que preguntarte es, ¿tú sí eres un empresario? ¿Qué es ser un empresario? Es alguien que ha montado empresa. Es alguien que ha sacado un reto adelante. Empresario no es un nombre que te ponen en una página. Si a ti hoy te entregaran el mando y te entregaran el poder y fueras el dueño de la empresa más grande que tenga el mundo, Colombia, la que tú quieras, tú la sabrías manejar. Eso es un empresario. Y para muchos de nosotros, el primer contacto que hemos tenido en emprendimiento ha sido este negocio, ¿o no? Y entramos y queremos al otro mes volvernos millonarios. Es un negocio demasiado sencillo, demasiado. Pero no significa que sea fácil. Tampoco estoy diciendo que sea difícil. Simplemente que implica un trabajo. Y la pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente. Ustedes saben cuánto más o menos genera un diamante. Y saben que diamante es un nivel al que mínimamente uno le dice a la gente, llegue ahí. Obviamente pues ya por acá nos pusieron la vara muy alta, entonces toca seguir avanzando porque ya diamante lo vemos como si tú estuvieras en la universidad y te califican de 1 a 5 y sacaste 3. Eso es diamante en este negocio. Pero por lo menos ahí ya más o menos comprendes el concepto de lo que es esto. Más o menos lo comienzas a entender. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué tendrías que hacer tú con lo que hoy estás haciendo? Y no hablo de Amway, hablo de donde trabajes y cómo generes tus ingresos. ¿Qué tendrías que hacer y cuánto tiempo te demoraría generar un ingreso de diamante? ¿Cuánto tiempo te tardaría? Y no solo generar el ingreso, sino la manera como lo hacemos. Porque es una manera inteligente y empresarial. Es una manera de generar ingresos de manera pasiva. Es como tener un activo. Cuando tú te respondes esa pregunta, tú dices, uy, me tardaría 10, 15 años. Y acá llevas 2 meses y estás llorando. Llevas 2 meses y te estás quejando. Llevas 2 meses y quieres tener un ingreso de diamante. Y para tú tener un ingreso que quieras y que hoy no tengas, independientemente de si es Amway o otro proyecto, lo primero que tienes que hacer es subir tu inteligencia, subir tu nivel mental. Porque es ilógico que te quieras ganar algo en el mismo estado mental que estás hoy, algo más de lo que ya te estás ganando. En este momento, cada uno de ustedes, y así funciona el mundo, uno se gana lo que la mente le permite ganarse. Si yo quiero ganar como gana un embajador corona, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Subir mi mente al estado mental de un embajador corona. Si no, me voy a quedar ganando como un diamante. Y eso es lo primero que uno tiene que aprender en la vida. Teníamos muchísimo estatus cuando empezamos el negocio, mucho. Tanto que pues fuimos agentes secretos mucho tiempo. Nos daba pena decir que estábamos en Amway. Y nos daba pena precisamente porque uno es tan ignorante en algo que no conoce que uno cree que es una pendejadita. Y Amway es una empresa tan grande que la gente no se imagina realmente lo que hay detrás. Y por eso cuando tú entiendes el negocio y cuando tú lo estudias y cuando tú te documentas, a ti no te da pena decir que es Amway. Y también hemos dado muchos planes. La gente me dice, ay, no me digas que te metiste a Amway. Me trajiste para eso. Si me hubieras dicho que era para Amway, yo no hubiera venido. Y yo le digo, ¿y qué conoces de Amway? Y no saben nada. Y yo dejo simplemente que hablen. Y digo, mira, ¿sabes qué? Tú no conoces de Amway. Si tú me permites, yo te cuento qué es Amway. Y la gente no entiende qué es Amway. Porque si algo tiene todo el mundo, es una opinión. Pero las opiniones no siempre son verdades. Si tú llegas con argumentos, la gente va a entender qué hay en este negocio. Entiendan muchísimo qué hay acá, porque el mayor consejo que hoy les podemos dar es no se vayan a ir del negocio. No basta con no irse, hay que trabajar. Pero el solo hecho de no irse te da una oportunidad de entenderlo. El solo hecho de no irte te da una oportunidad de leerte un libro más. Yo cuando entré al negocio dije, voy a hacer esto 5 años. Y ese es el horizonte mínimo que cualquier empresario debería tener, y no hablo solo de Amo y de cualquier negocio, para mirar si algo funciona o no funciona. En un mes, en dos meses, en un año, no es suficiente visualizar ese tema. 5 años que te van a permitir cambiar esto. Ahora, acá hay cosas grandes, tan grandes que cuando yo dije que me iba a quedar acá 5 años fue porque estudié el tema, fue porque miré que sí se podía hacer, fue porque miré que matemáticamente daba. ¿Y saben qué? Lo tenía que hacer funcionar, porque no hay nada peor que rajarse de Amway. Yo no me he rajado y no me voy a rajar, pero estoy segura. Estoy segura que la gente que se raja de Amway queda atormentada toda su vida. Porque no hay nada peor que levantarse con el sinsabor de no haberlo podido hacer, de no haberle dedicado el tiempo suficiente. Porque no hay nada peor que ver toda la gente que empezó contigo y que está hoy, alguien que está hoy acá sentado contigo en el auditorio, verlo en 5 años como diamante y tú rajado. Y decir, yo lo tuve al lado mío y solo me faltó quedarme. Porque hay algo que se llama la ley de la naturaleza, la ley de sembrar, la ley de recoger. Y cuando tú entiendes que este negocio es de sembrar y de recoger, te tienes que quedar el tiempo suficiente para recoger la cosecha. Para mí no fue fácil este proceso. Fueron muchas noches que yo me acosté llorando porque no me daba el negocio, porque no calificaba, porque no avanzaban los pines. Porque después de ser gerente en una empresa, acá no llegaba ni al 9%. Fue muy frustrante. Y esos fueron los grandes desafíos que yo tuve. Y en el camino entiendes que no basta con ser gerente en otra parte. Acá entras a aprender. Que allá eres gerente y acá tienes que liderar, y son dos conceptos muy diferentes. Que acá no eres empresario, que te estás formando, que estás trabajando con gente, que estás trabajando con personas, que te tienes que volver persona, y eso no lo entendía. Pero ¿saben qué me hizo a mí hacer el negocio? De pronto, mucha gente con la que yo hablo a veces ni tiene un sueño claro. Hay que tener un sueño claro, pero si no lo tienes claro, piensa en qué no te gusta. Yo estaba cansada de madrugar de lunes a viernes. Cansada, porque yo no sé ustedes, pero a mí como que a las 7 de la mañana la cama se pone muy buena, muy buena. Y los domingos por la tarde para mí eran una tortura. Yo disfrutaba lo que hacía, disfrutaba mi carrera, pero no me gustaba el tema de cumplir horarios, no me gustaba el tema de saber que no era mi empresa, no me gustaba el tema de saber que no estaba construyendo algo. Porque cuando tú estás en un empleo, te echan y no construiste nada. Eso no se lo puedes heredar a tus hijos. Y eso era lo que a mí me atormentaba. Segundo, pues, ahorita los jóvenes no queremos estar en una oficina todos los días. Yo quería hacer otras cosas. Yo quería estar con mis papás. Yo no sabía que en el momento en que estaba estudiando en la universidad era para trabajar hasta los 70 años. ¿Se imaginan trabajando hasta los 70 años? Yo dije, no, esto no puede ser así. Tiene que haber una manera. Y simplemente cuando levantas la cabeza, ves que hay gente que está resolviendo el tema. Y yo dije, bueno, ¿y yo por qué no lo puedo resolver? No hay que tener más de 2 dedos de frente para entender que hay oportunidades en la vida mucho más grandes y que simplemente se necesita estar un poquito más sensible a lo que está pasando. Y nos preguntaban muchas cosas. Y eso es como una pirámide y uno se siente así cuando le preguntan. Que ahí me van a meter a la cárcel, ¿qué es esto? ¿Cierto? También nos preguntaron muchas cosas. Muchas y todavía nos preguntan. ¿Saben cómo se responden esas preguntas? Con información. Cuando tú no tienes información, tú sudas. Cuando tú no tienes información, dejas que otra persona que no sabe absolutamente nada critique tu proyecto. Cuando tú no tienes información, simplemente te sacan del camino fácil. Cuando tú no has visto el conejo, te vas fácil. Tú tienes que ver el conejo en este negocio. Y ver el conejo es olerlo. Y ver el conejo es tocarle la colita y saber que está ahí. Porque ese conejo va a correr y tú tienes que correr detrás de él. Y cuando tú ves ese conejo se va a meter en algún árbol. Y muchos amigos y muchos otros perros a huesos van a estar ladrando contigo. Porque tú hiciste ruido, porque viste un conejo. Pero después de un tiempo, los otros perros a huesos se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Porque ellos no vieron el conejo. Pero cuando tú lees, cuando tú estudias, cuando tú entiendes lo que hay aquí, tú aguantas el tiempo suficiente en el árbol para que salga el conejo. Y cuando tú entiendes eso, a pesar de los desafíos, a pesar de las críticas, a pesar de tantas cosas, te vas a mantener en el negocio. Porque cuando entiendes eso y sabes que afuera no hay una mejor oportunidad de esto que esta, que te permita ganar dinero, que te permita impactar la vida de la gente, que te permita tener tiempo y sobre todo que te permita tener una esperanza, simplemente tú no te vas. Nadie, absolutamente nadie te saca de acá. Y por eso hay que tener claro para dónde vas, hay que tener visión, hay que saber qué estoy buscando en este proyecto. Porque si algo tenía claro yo era que esto se podía hacer. Y ya, cuando tú decides hacerlo, más allá del sueño, que es muy importante, también lo tienes que hacer por orgullo. Porque el solo hecho que funcione, tienes que hacerlo. Por orgullo tienes que hacerlo. Porque no te puedes dar el lujo de no hacerlo. No te puedes dar el lujo que nazcan tus hijos, que nazcan tus nietos. Porque si tú no lo haces, tus hijos o tus nietos lo van a hacer. Y un día se van a dar cuenta que tú estuviste en el negocio de Amway. Y te van a decir, abuelito, como usted no tuvo la valentía de hacer esto, me va a tocar a mí partir la historia de la familia en dos. Tengan la valentía de hacer esto, porque es un proyecto que funciona. Porque más allá del dinero, vamos a impactar muchísimas personas. Pero se necesita constancia, se necesita trabajo, se necesita hacerlo como profesional. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Ustedes creen que era muy fácil para nosotros salir de una gerencia, de trabajar 6 o 7 de la noche a hacer este negocio? Es más fácil irse para la casa. Es más fácil quitarse los zapatos y tirarse en la cama. Pero estábamos en una carrera contra la mente. Y por eso también le decimos a la gente, no le hagas caso a tu mente. Porque tu mente, la mente del ser humano está diseñada para sobrevivir y para hacerlo, de la manera más fácil posible. Sin el menor esfuerzo. Así que en la mente te va a decir, no vayas a la junta, está lloviendo, tus hijos están en la casa solos. Tu mente te va a traicionar. Pero tienes que hacer algo como eso, porque el solo hecho de tener una esperanza de que en menos de 2 años tú puedas solucionar económicamente tu vida, solo por eso hay que hacerlo. Solo por eso hay que hacerlo. Ahora, hemos hecho talleres de productos, todos los que quieran. ¿Fue fácil vernos así? No, no fue fácil. Ahí está Jorge de corbata después de trabajar en su oficina como gerente en una oficina de lujo. Y a mí nunca se me olvida esa clínica de belleza, porque para hacer esa clínica de belleza manejamos 5 horas en carro. 5 horas. Y no era lo que yo esperaba. De hecho, no iba a ir a hacer eso. Era un megaplan de 100 personas. Eso era lo que yo iba a ir a hacer. Y devolverte en el carro manejando y escuchando un audio y preguntándote si esto sí es para ti. Y diciendo yo qué necesidad tengo de hacer esto si tengo una gerencia y tengo un puesto. ¿Qué necesidad tengo de estar un domingo haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo de estar limpiando cachetes? ¿Y qué necesidad tengo de estar haciendo muestras de blanqueador? También hemos dudado mucho. También nos hemos levantado con ganas de rajarnos. Y el que no se haya levantado acá con ganas de irse del negocio, no está haciendo el negocio. Y se vale la pena quererse rajar. Se vale quererse rajar. Lo que no se vale es que pasen más de 5 minutos con esa sensación. Te tienes que volver a meter. Te tienes que meter un libro, te tienes que meter un audio. Porque ¿saben qué? Independientemente del negocio de Amway, el negocio que tú decidas escoger, tienes que hacer eso con el producto o el servicio que tengas en tu empresa. Lo tienes que hacer. ¿Saben cuándo duelen este tipo de cosas? Duelen cuando no sabes para dónde vas. Duelen cuando no tienes visión. Duelen cuando de verdad no estás pensando como empresario. Yo no creo que al dueño de Productos Familia le dé pena en un paseo decir, miren, les traje papel higiénico de mi negocio, pruebe lo que está abollonadito. Yo no creo que le dé pena. Cada uno promueve su negocio. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que cuando tú entiendes el poder de este negocio, entiendes por qué hacer este tipo de cosas. Cuando tú tienes claro el por qué, haces lo que tengas que hacer. Cuando tú tienes claro el por qué, esto lo disfrutas. Antier estaba haciendo una clínica de belleza y yo los veía untados así con la mascarilla y me daba risa. Ay, apenas está empezando. Estaba haciendo un entrenamiento. Pero lo importante, más allá de que se hagan el entrenamiento y se unten la mascarilla, es que tengan claro el por qué están haciendo esto. Dudas hubo muchas, muchas. Y muchas veces mis tías nos vieron así, muchas veces. Y lo miran a uno con la cara de pobrecito. Mi amor, le está yendo muy mal. Y uno tragaba entero por acá. Y nos ven ahorita viajando, y nos ven ahorita por las mañanas descansando. Ellos no entienden. Y nos dicen, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y yo como que ni les explico. Simplemente ellas dicen, bueno, seguro te está yendo muy bien con las ventas. Y yo, sí tía, me está yendo muy bien con las ventas. Ve y cambiaste el carro, te está yendo muy bien. Sí tía, sígame comprando, me está yendo muy bien. Y no que te estaba yendo mal. Y yo, tía, yo nunca dije que me estaba yendo mal. Usted pensó que me estaba yendo mal. Pues yo, ¿cuándo dije que me estaba yendo mal? Es un tema de visión. Y cuando llegas en ese carro que a ti te gusta y que de pronto a muchos de tus amigos te gustan, ¿qué te dicen los amigos que no han entrado al negocio? Es que eso a usted sí le funciona, eso es para usted. No, eso no es para usted. Eso es para el que le dé la gana salir adelante y ver este negocio en serio. Eso es para el que se quiera desacomodar, para el que entienda que hay cosas grandes. Porque solo hay cosas grandes para el que quiere trabajar, y no hablo de amo, y hablo de cualquier cosa que hagas en la vida. ¿Qué nos ha enseñado este negocio? Pues a tener visión. Cuando yo entré al negocio, si algo entendimos y por eso nos mantuvimos, era que el negocio de Amway era tan grande como tú lo quisieras ver. El negocio de Amway es tan grande como tu mente y como tu visión. Cuando tú entras al negocio de Amway, tú eres una casita en medio de muchas. Una casita que simplemente puede ser una casita que vende Amway, no más. Un vendedor de catálogo de Amway. Eso es lo que tú eres cuando entras al negocio. Un vendedor, una casita. Pero cuando tú entiendes el poder y la visión y entiendes que tu tarea es volverte la mejor casita que haga el negocio de Amway de manera empresarial y que es montar una red de casitas y ves la red de casitas, yo le hice sentido a todo el negocio. Y ahorita nos decían, es que ustedes están muy jóvenes. Y yo, claro, si yo me baño en suero, hago puntos y se mantiene uno joven. ¿Sí o no? Porque si quiere hacer más puntos, pues échese más suero. Si quiere hacer más puntos, échese más crema dental. También hay varias maneras de hacer puntos, ¿cierto? Es como tú quieras ver el negocio. A mí me gusta facturar mucho. A mí me gusta facturar mucho. Hoy tenemos muchas casitas que facturan muchísimo dinero. Mucho. Más que muchas pequeñas y medianas empresas de este país. Y cuando yo me siento con mis amigos y les digo, es que mis casitas facturan tanto, ellos me dicen, ¿qué? Y no entienden. ¿Y saben qué me dicen? Ay, ¿usted a qué horas vende tanto? No entienden. El negocio no es vender mucho. El negocio es hacer algo bien en tu casa y enseñarle al resto de la gente. El negocio es de liderazgo. El negocio es de gente. Y el negocio se pone mejor cuando tú de verdad noblemente le quieres ayudar a la gente. Ahí es donde el negocio se pone mejor. Porque cuando entiendes que tu manera de crecer es en Amway y es ayudándole a la gente, el negocio se pone mejor. Cuando sueñas, ¿saben qué nos regaló este negocio? El poder volver a soñar. El poder volver a tener una esperanza. Porque hay más de una persona allá afuera, gerentes, dueños de empresa, que ya no tienen sueños. Pregúntele a cualquier persona y haga el ejercicio hoy, a sus amigos, a sus papás, oye, ¿cuál es tu sueño? ¿Y saben qué le dicen a uno? Se bloquean. Los papás le dicen a uno, ay, mi hijo, deje de hablar bobadas. Eso le responden a uno los papás. Y pregúntele a sus amigos, no, pues, hombre, para pagar el carro, la casa, nunca te hablan de sueños. Este negocio te enseña a soñar. Y cuando a un par de ingenieros de sistemas le hablan de sueños, uno se bloquea. Este negocio nos enseñó a volver a soñar. Es algo demasiado bonito. Educación. Definitivamente es un negocio basado en educación. Yo me gradué de la universidad, escasamente me leí 2 libros de ecuaciones diferenciales. Y aprovecha uno y se mete al rincón del vago y saca de ahí un montón de cosas. Pero realmente, ¿cuántos libros de emprendimiento me había leído antes de entrar a este negocio? Ninguno. Y ese es el colombiano promedio. Afuera hay gente que el único libro que se lee al año, porque ese es el promedio en Colombia, libros leídos en Colombia al año, 1, TV y novelas. Cuando tú sales y le enseñas a la gente un proyecto educativo como estos, con libros que pueden impactar la vida de alguien, en ese momento vamos a poder cambiar el mundo. Ahora, dentro de muchas dudas, pues estuvo los productos. Nosotros cogíamos los productos y nos daba escalofrío. Jorge creo que mantuvo el primer pedido como 3 meses debajo de la cama. Estaba haciendo mesitas de noche con el pedido, con las cajas. Si usted quiere desaparecer pedidos, ponga 3 cajas y le pone una sábana y queda una mesa de noche. Así también se desaparece volumen hasta que uno se cansa de tener muchas mesas de noche en la cama, en la casa. Entonces uno dice, no, pues qué boba, tengo que facturar. Miren, este simple producto usted no lo va a hacer libre. Este simple producto no lo va a hacer diamante. Lo que lo va a hacer diamante es su mente. Cuando tú solo coges este producto, tú eres un vendedor por catálogo. Esto lo hace cualquiera, es un vendedor. Pero cuando tú coges este producto y le pones un libro encima, haces un empresario. Cuando tú entiendes esta combinación perfecta, tú puedes hacerte diamante en este negocio. Porque solo una mente maestra es capaz de coger un producto y volverlo un negocio de talla mundial. Solo una mente maestra con educación es capaz de coger un producto de Amway y hacerlo una empresa que facture mucho dinero. Y eso es lo que hace la educación. Y eso es lo que hace diferente este negocio. Y por eso no somos simples vendedores por catálogo. Un vendedor por catálogo no va a poder nunca impactar tantas vidas como lo hacemos nosotros. Un vendedor por catálogo nunca puede llegar a hacer lo que hacemos nosotros en temas de emprendimiento. Y definitivamente, de lo mejor que nosotros hemos encontrado en este negocio ha sido un propósito de vida. Hasta que llegó Amway a nuestras vidas, si yo hago memoria, porque en ese momento ni siquiera me lo hubiera preguntado, ¿cuál es mi propósito de vida? Yo no lo tenía claro. Lo mejor que te puede dar el negocio de Amway es tener claro un propósito de vida. Es encontrar una razón de vivir. Es encontrar que la vida se trata mucho más allá de dinero, va más allá de dinero. Y cuando entiendes que lo mejor que te puede pasar es simplemente saber que estás trascendiendo en la vida de muchas personas, tu vida cobra demasiado, demasiado sentido. Cuando tú entiendes que con algo tan sencillo puedes impactar la vida de tanta gente, tu vida cobra sentido.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.